Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 11 y 5 de la mañana arranca aquí la segunda hora de las 3 que tenemos en el Buenos Días Madrid, en esta versión veraniega fresquita. Ya sabéis que os estamos acompañando como siempre, que no reducimos programa ni nada, hasta la 1 de la tarde disfrutando de vuestra compañía. ¿Que nos podéis escuchar? Sí, en la radio, en la frecuencia modulada, en el 101.3 y en el 106. ¿Que nos queréis ver por streaming? Ponéis Onda Madrid, emisión en directo. Y ahí veréis ahora que Chus Galán ha venido con sus galas también para disfrutar de este martes, en el que me ha dicho: yo me quiero quedar a esperar de qué sabores tienen en la heladería a la que ahora nos vamos a ir. Espérate un momentito, porque también os quiero recordar que tenéis un teléfono al que podéis llamar, 628-091-117, y dejarnos mensajes como este.
Buenos días, Madrid, soy Marta y quiero que me pongáis por favor la canción Moth to the Flame de The Weeknd, que fui al concierto hace 2 semanas y la tengo en bucle. Gracias. Like a moth to a flame, I'll pull you in, I'll pull you back to what you need initially. It's just one call away, and you'll leave him, you're loyal to me, but this time I'll let you be. He seems like he's good for you, and he makes you feel like you should. And all your friends say he's the one. His love for you is true. But does he know you?
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Dame un cucurucho o una tarrina, ponle una bola de helado por encima, échale virutillas y échale sirope. Dame una servilleta y una cucharilla, helado de fresa y vainilla.
Bueno, este es un clásico, el de fresa y vainilla, pero ahora vamos a degustar unos helados que son, bueno, una delicia y además que tiene unas peculiaridades maravillosas.
Todo el día, si me dejaran mis padres.
Nos vamos a ir en concreto al puesto Rocambolés, que está en el mercado de San Miguel. Es la heladería Estrella Michelin, en el que el prestigioso Jordi Roca adapta los postres de su restaurante Tres Estrellas Michelin a una versión helada. Y la directora de Rocambolés, mujer de Jordi Roca, es Alejandra Rivas, y ya la puedo saludar. Alejandra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues deseando comerme uno de los helados, sobre todo hoy, que hace un calorazo, ¿verdad, Alejandra? Brutal.
Pues mira, encantados de recibirte cuando quieras.
Oye, que son helados de alta cocina, porque claro, que nada más y nada menos esté Jordi Roca preparando también esos sabores, porque ¿de dónde? Bueno, antes de nada, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que ponéis un puesto, que no es el único en España y fuera, pero aquí en Madrid, en el mercado de San Miguel? ¿Cómo surge esta iniciativa de trasladar también todos esos conocimientos reposteros de Jordi, ¿no?, al sector heladero?
Bueno, desde hace ya 11 años que comenzó Rocambolesque, que bueno, queríamos llevar la ventana dulce del Celler de Can Roca a pie de calle. Uh-huh. Y estuvimos pensando primero en hacer postres, en hacer mini pastelitos, pero queríamos que fuera algo diferente y divertido a la hora de comértelo. Uh-huh. Y pensamos, ¿por qué no versionar sus postres en helados? Y decimos versionar sus postres porque al final para nosotros los helados que hacemos es comerte un postre, ya que los complementamos con diferentes toppings que nosotros creamos para dar sabor. Independientemente de esto, tenemos 34 diferentes toppings con los que el cliente se puede personalizar su helado, pero es verdad que nosotros concebimos cada sabor con unos determinados toppings para complementar este postre.
¡Qué rico! ¿Ha evolucionado mucho desde hace 11 años a ahora? ¿Con qué tipos de postres? Bueno, decíamos postres, pastelitos, ahora son los toppings, que son esos helados, pero ¿con cuál empezasteis o cuál empezó siendo el gran triunfador del momento? ¿Y cómo os habéis ido modernizando, ampliando la carta hasta nuestros días?
Pues mira, la verdad es que seguimos manteniendo los cuatro clásicos de la casa, que son exactamente versiones de postres de Jordi en helados. Por ejemplo, tendríamos el mítico Lactic, que está hecho con una leche de oveja y yogur de oveja, y lo combinamos con dulce de leche, confitura de guayaba, y lo terminamos con algodón de azúcar, que representa la lana de la oveja. Uh-huh. Y Jordi aún sigue manteniendo pues el postre, digamos, el original en Celler. A partir de aquí tenemos el de chocolate, manzana al horno, vainilla, que cada uno va con sus postres, pero que hace una alusión directa a postres de Jordi. Uh-huh. Pero tal como lo has dicho, pues hemos ido evolucionando y la verdad es que ya los sabores que tenemos no simplemente se inspiran en sus postres, sino que se inspiran en temporadas, en algo que queramos contar. Por ejemplo, ahora que es verano, tenemos un sorbete súper refrescante que es de piña colada, uh-huh, que lo acompañamos con nube de coco, unas carambinas que es grué de cacao caramelizado, envueltas en chocolate negro y piña natural. O tenemos el de cereza y saúco, que también es increíble, que se termina con una cereza bañada en chocolate al momento. El de mango y fruta de la pasión, que al final también queríamos seguir con esta línea más fresca, tropical, para verano. O sea que la verdad es Rocambolesque ha ido evolucionando en estos años. Uh-huh. Y ya no solamente hacemos helados como comenzamos haciéndolos, sino que también hacemos polos.
Sí.
Que los polos son de diferentes figuras. Por ejemplo, los grandes clásicos es la Rocatocha, que es un escáner real de la nariz de Jordi, hecho un pelín más grande, que es de fresa y rosas. Que aquí tenemos la paradoja de comerte un sabor comiéndote la nariz y que también hace conexión a toda la línea de postres que hizo Jordi inspiradas en perfumes.
Ajá. Perdón, Alejandra, hacemos aquí una pausa porque después de decir que la Rocatocha está inspirada precisamente en la nariz de Jordi, ¿cómo fue esto del molde para luego llevarlo al frío?
Pues mira, trabajamos con un diseñador industrial en el que escaneó la nariz de Jordi. A partir de esta se hace un molde, después, uh-huh, se hace una matriz. Y nada, fuimos probando un poco con los años para que fuera los gramos perfectos, voy a decir, para que la gente se quedara satisfecha. Uh-huh. Y nada, la verdad es que es un proceso bastante laborioso el de los polos. Yo siempre digo que es uno de los productos más artesanales que tenemos porque cada polo se hace uno a uno. Porque tienen figuras tan diferentes que no hay otra manera de hacerlos. Uh-huh, claro. Entonces se van haciendo de uno a uno, pero bueno, también es algo que nos da mucha, voy a decir, es parte de nuestra esencia,
sí,
de quiénes somos. Y
una seña de identidad.
Pues, exacto, hacer cosas diferentes y divertidas, porque lo que queremos hacer con Rocambolesque es divertirnos y que la gente pase un buen rato cuando va a la tienda.
Sí, porque eso de rocambolesque nos lleva a pensar, ¿no?, que queréis algo así divertido, loco, rocambolesco, nunca mejor dicho.
Exacto, exacto, tal cual.
Ajá. Esto de chuperretear a Darth Vader, ¿qué tenéis? ¿Figura también de
sí,
Darth Vader?
Ajá. Es un polo con la forma del Darth Vader, pero en la nariz de Jordi. Y este polo se llama el lado oscuro, que sería como el lado del lado oscuro, que además el polo es de color oscuro, porque es de arándanos y vainilla.
Sí, sí, sí.
También
sí.
Tenemos, por ejemplo, a Andrés Belencoso, que también hicimos el mismo proceso que con la nariz de Jordi, lo escaneamos, hicimos una figura de él, más o menos hasta la rodilla, y es de leche merengada de coco. Entonces, para todas las mujeres que se querían comer a Andrés Belencoso, ya lo tienen.
Bueno, creo que a partir de ahora va a haber mucha clientela, después de conocer esto, seguramente que quiera probar, pues eso, un poquito de la esencia de Andrés Belencoso, y además de una forma muy dulce, tú fíjate,
que claro, forma más dulce. Sí, sí, sí.
Oye, ¿y esto de la mano de Fátima?
No, creo que te refieres a la mano dorada.
Sí.
La mano dorada es la mano, bueno, de Jaime Lannister, para todos los fans de Juego de Tronos.
Sí.
La verdad es que Jordi y yo somos súper frikis de las series. Bueno, ya lo ves, con el helado oscuro. Y nos encantaba la serie y nada, decidimos hacer un polo en homenaje a la serie y decidimos hacer la mano dorada, que es uno de los protagonistas, se le cortan la mano y lleva una mano dorada. Y la hicimos de mango y naranja sanguínea para jugar con la sangre y va forrada en una capa de oro.
¿Hay alguna figura, pues no sé, que se os haya resistido, que os hubiera gustado llevar a la repostería, a la heladería? ¿Estáis pensando en otras? ¿Cómo estáis ahora?
Pues mira, la verdad es que aún no tenemos pensado ningún otro polo nuevo, pero tampoco es como que nos ponemos objetivos del mes que viene tenemos que tener uno, sino que también nos gusta mucho que la creatividad salga en el momento que tiene que salir. Y cuando se nos ocurra hacer otro polo, seguro que vendrá solito, porque tenemos uno pendiente, tenemos una tienda que abrimos hace poco en Estados Unidos. Y los polos en realidad comenzaron también a nacer por parte en que para hacer un homenaje a cada ciudad en la que abrimos una tienda, pues hacemos un polo que homenaje esta ciudad.
Claro.
Por ejemplo, en Madrid tenemos de El Oso y el Madroño, pues hicimos igual un escáner del oso y esa por Madroño. Y para esta tienda en Estados Unidos, que concretamente está en Houston, tenemos pendiente el polo, así que este puede ser que pronto salga.
Bueno, las cualidades del Madroño también están asociadas al licor, ¿no? Al alcohol.
Sí,
entiendo
sí,
que
sí,
en
sí.
Este caso el que se tome un helado de oso y Madroño no saldrá perjudicado.
No, porque además es Madroño y melocotón. Entonces el porcentaje baja y en realidad al final también con la combinación que hay que hacer para hacer el polo, agua, azúcar, no llegarían a sentir ningún efecto.
Ajá. La tienda a la que te referías en Estados Unidos está en Houston, pero claro, en Cataluña también tenéis varias. Por ejemplo, en Barcelona, ¿cuál fue el helado que se os ocurrió para esta tienda?
Mira, para Barcelona tenemos el dedo de Colón y está hecho de chocolate, aceite y sal, que es un postre muy tradicional en Cataluña, pero para nosotros agregando el hecho de que lo mejor que trajo Cristóbal Colón de las Américas para nosotros fue el cacao. Entonces también es un homenaje a esta parte dulce que trajo, ¿no?, Cristóbal Colón a las Américas.
Quienes se quieran acercar hasta Rocamboles, decimos que está en el mercado de San Miguel. ¿Qué horario tenéis?
Hacemos de 10 a 1 de la mañana, de viernes y sábado, y el resto de días es de 10 a 12 de la noche.
Ajá. ¿Cuál es tu helado preferido, Alejandra?
Mira, a mí ahora mismo el de mango y fruta de la pasión o el de piña colada.
Yo me he quedado el de piña colada me encanta, qué fresquito además. Sí,
sí, sí, sí, está muy rico.
Bueno, pues que nos pasaremos por allí. Está todo el equipo diciendo que nos vamos a ir juntos. Así que cuando veáis una tropa, comemos bastante, pero bueno, esto está bien, ¿eh? No, está
pues
bien.
Encantados, sí, sí, ahí sí, los sí. Esperamos.
Bueno, hay golosinas como nubes de mandarina, gominola de arándanos, limón, de coco, de violeta, helados de formas y figuras, como bien contábamos, inimaginables, que se venden ahí en ese puesto y además con precios muy asequibles. Que la gente deguste y disfrute de toda esta selección que, como digo, está en Rocamboles, en el mercado de San Miguel. Alejandra Rivas, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Al contrario, a ti, un abrazo.
Un abrazo. Si tuviese que hacer un helado hoy, Carlos Honorato, muy buenas, a lo mejor podría ser de caballa, ¿no?
¿De caballa? No, creo que no hay helados de caballa.
Bueno, si se lo dejas a Jordi Roca, te prepara uno...
Sí,
vamos.
Hombre, claro. Y yo si me subo a una bicicleta y me pones un manillar a los lados, soy, vamos, un triciclo. ¿Qué decir? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo va a haber un helado de caballa?
Escúchame, si hay de bacalao al pil pil, que lo he escuchado yo aquí...
Claro que sí.
Que me parece muy bien, señores.
Hoy está quisquillosito, Carlos.
Que no, eso sí. No es un helado, eso es pues eso, algo frío, de un frío de algo, pero un helado no. Un helado son los helados, los de toda la vida. No nos vayamos por... ¿Tú probarías un helado de chorizo?
Bueno, por probar.
Sí, pues nada, pues ¿no? Perfecto.
Así
nos va.
Sí.
Yo estoy con Carlos.
Hombre, por favor.
Bueno, pues que hagan uno de la tocha de Carlos.
¿De la tocha? No, de la mejor tocha. De Chamartín. Bueno, a ver, que me han dicho antes que he imitado a Arguiñano como si fuera catalán. No, 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 es que se me va mucho la pinza hoy. Solo me he tomado un café.
Sí, 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 hoy se le va la pinza. ¿Sí?
Tenemos que nos han mandado ya a la pescadería y resulta que nos han dicho que tenemos que traer caballa. Y yo no sé, de una foto que tengo aquí con tres pescados, no sé... ¿Cuál es la caballa? No sé si es la opción A, la B o la C. Y los oyentes, pues a esta hora me están echando un cable en lo que anteriormente se conocía como Twitter y ahora es la red X.
¿Sí?
Y en vez de echarme un cable me han echado una cuerda, una soga casi. Porque están empatados las tres opciones al 33%.
Te han echado una cañita de pescar.
O sea que tienen la misma idea de pescados que yo. Hasta la 1:05 vamos a estar preguntando esto. ¿Cuál de ellos, de estos tres, es una caballa? Hay que votar y nada, a la 1:05 daremos la solución.
Bueno, yo creo que
es el reto de hoy.
José María del Toro que diga cuál cree.
Yo creo que él es de secano, caballa. ¿Eh? Él no sé yo.
El ano. El ano. Separado.
Menos mal que has separado.
El ano, separado. Yo creo que es el B.
Vale. José María vota
yo
por el B.
Yo que compra pescado con frecuencia.
Bien, 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 bien.
Igual me equivoco. Pero...
Vota la B. Bien, perfecto.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Los tres que hemos puesto no son pescados raros, ¿eh? Se pueden encontrar en cualquier pescadería. Quiero decir que es que no hemos ido ahí a pillar ni nada por el estilo, no. No. Uh-huh. Son muy diferentes, pero los tres se pueden encontrar en pescaderías.
Luego me dirás si llevo razón después.
Luego te lo digo en privado.
Vale.
Hasta la 1:05 no damos ni el agua, ni
me
el hielo.
Estás dejando pez hoy, ¿eh?
¿Hoy pez?
Sí, está, no sé.
Qué
no
chispa,
sé.
Impresionante ahí, ¿eh? Una me está cosa... dejando pez.
Tengo cara besugo, no de caballa hoy contigo. José María.
Buenos días, aunque sea destiempo, pero bueno.
Buenos días, ¿cómo llevas la mañana? ¿Tiene mucho...?
Mucha plancha.
Mucha plancha de deporte.
Pues mira, hoy a las 8:15 hemos conocido la noticia, la hemos dado en directo en el Buenos Días con Carlos, que Federico Martín Mamontes ha fallecido esta pasada madrugada a los 95 años. Para los más jóvenes igual no es un nombre muy conocido, para los de mediana edad o más veteranos indudablemente sí, uno de los deportistas españoles más importantes de la historia. En la realidad, un pionero en su deporte, primer ganador del Tour de Francia, primer español ganador del Tour de Francia en 1959, corrió durante 12 temporadas entre el 54 y 65, hizo también un segundo, un tercero, un cuarto y fue 6 veces ganador del Gran Premio de la Montaña, porque ante todo era un escalador espectacular, extraordinario. Él realmente no se llamaba Federico, se llamaba Alejandro, curiosamente, pero fue su tío el que le cambió el nombre. Tuvo que cambiar los documentos, incluso ya
siendo mayor.
Mayorcito, porque sí. Si no, no había manera. Y en definitiva, pues él vivía en Toledo, un tipo muy apegado a Toledo. De hecho, la Capilla Ardiente se ha instalado allí para que la gente le visite. Y habrá mucha gente, porque es muy querido en esa ciudad. Y también va a ser enterrado en el cementerio municipal de la ciudad del Águila. Así que... Esa es la noticia del día. Y mira, este es hace muy poquito hace 2 años, creo que es más o menos, Martín Bamontes en La Resistencia, hablando de por qué le llamaban el Águila de Toledo.
Y me pusieron lo del Águila de Toledo porque viene un francés a hacer el reportaje y en la puerta de bisagra está el Águila de Toledo. ¿Y eso qué es? Digo, eso es el Águila de Toledo. Y a partir de ahí, el Águila de Toledo empezó a volar y aquí está. Fueron 11 Tours de Francia. Pero he hecho un primero, he hecho un segundo, un tercero, un cuarto, 6 veces la montaña, 19 etapas, o sea que...
No está mal, ¿eh? No está mal.
Y entonces las bicicletas pesaban bastante más que ahora, ¿eh?
Era un trozo de hierro.
Total.
Y se bajaban en los puertos a tomar café. Que yo esto me he reído mucho con las anécdotas que contaban. Se bajaban, hacía tantísimo frío en los puertos de montaña que se bajaban, se tomaban un café y seguían
el subiendo. Él cuenta que fue a correr la Vuelta a Asturias y fue en bici. De Madrid a Asturias fue en bici. Y cuando llegó a Asturias, iban 4 y no pudieron participar porque tenía que ser un equipo de 6. Así que después de llegar a Asturias ni siquiera pudo correr la Vuelta.
Qué lástima.
Otros tiempos, ¿eh?
Y hay una famosa anécdota también, en el Tour de Francia, en una cota importante, llegó con 14 minutos de adelanto sobre los que venían detrás y dicen que se paró a tomar un helado. Eso dice la ley. Leyenda. Él cuenta que en realidad llegó con 2 radios rotos de la, la bicicleta porque se los había roto un coche en la ascensión y ya no podía seguir. El tío había tirado como podía porque le daban 50.000 francos si llegaba, coronaba la meta. Y como estaba esperando a que llegara el director deportivo con la bici en condiciones,
no
pues se tomó un helado mientras tanto durante esos 14 minutos que tardó en llegar el director deportivo.
Me pone uno de vainilla, por favor.
Qué figura, ¿eh?
Pero sí,
qué maravilla.
Anécdotas impresionantes. Y era del Barça, por cierto, ¿eh?
Sí,
siempre,
sí, sí.
Siempre lo decía que era del Barça. Primer protagonista, Bamontes. Segundo, Neymar, que quiere, dice, abandonar el Paris Saint-Germain.
¿Otro?
Sí, 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 no sé qué tiene París.
¿Pero qué pasa,
el Sena,
París, por favor?
El Arco del Triunfo.
Se quieren ir todos.
Bueno, yo
se
creo
quiere
que
ir, se quiere ir y además,
dinero,
escúchame,
espera,
el París no lo ve con malos ojos.
¿Y dónde quiere irse?
No le importaría irse al Barça.
¿Otro más al Barça?
Pero, como no valen los billetes del Monopoly, está difícil. Está difícil. Porque, claro, el Barça, que no puede ni inscribir a los que tiene, como para que venga Neymar, que gana 30 millones netos en el Paris Saint-Germain, nada menos, y le quedan 4 años de contrato. El Paris está por aquello de sacarlo, si puede.
Sí. ¿Eh?
También está por aquello de sacarlo, pero, claro, hay que encontrarle un destino donde haya pasta.
Va a ser difícil.
Arabia, la Premier, no lo sé.
Va a ser difícil.
Pero va a ser complicado. Ese es el segundo protagonista del día. El Barça, por cierto, que solo tiene 13 jugadores inscritos. Realmente 11, porque están... Kessié y Dembélé, que no
a
cuenta.
4 días, ¿no?
A 4 días del comienzo de la liga. Ni Gundogan, ni Íñigo Martínez, ni Oriol Romeu, ninguno de los fichajes están todavía inscritos. Tercer protagonista, Ricky Rubio, y su adiós a la selección momentáneo y al baloncesto. Ha entrado Juan Núñez, un madrileño que estaba en la cantera del Real Madrid
Muy
en la
bueno.
lista de 16. Y hablaron ayer Escariolo y Rudy Fernández, seleccionador y capitán. Y Rudy tenía esta espinita clavada.
Me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación, porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle, de estar en ese momento con él cuando nos necesitaba. Y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que respetar su decisión y que sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa que siempre nos ha demostrado en la pista y fuera de ella.
Porque estuvo 2-3 días en la concentración,
sí,
realmente, hasta que él comunica a Escariolo y a los jugadores que... tiene este problema y que quiere abandonar la concentración, pero estuvo 2-3 días y aparentemente nadie había notado nada.
Es difícil, ¿eh? Sí. Notar estas cosas. No es tan sencillo. Aunque sean una familia y
sí, sí,
ellos mismos se autodenominan como familia, pero es así. Nos pasa
así
a todos.
Y el cuarto protagonista que te traigo hoy es Carlos Alcaraz, que está en Toronto, porque mañana empieza allí el Master 1000 de Toronto. Él parte como número 1 y no está Djokovic, por cierto, con lo cual seguramente ampliará la ventaja. Y ha invitado a Sebastián Yatra, el cantante, a esto que vas a ver. A él le encanta la canción de Vagabundo, la que canta últimamente Yatra.
Ajá.
Esta es la conversación que mantuvieron.
A
escucha.
Ver.
Uy, me está llamando Carlos Alcaraz. ¿Qué querrá el hombre?
¿Qué querrá?
¿Qué querrá?
Carlitos, hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
A la fan
a cantar.
A cantar.
A cantar. Ah, vamos a cantar Vagabundo. Bueno, sí, yo vi que te gustaba la canción. No sabía
sí,
qué tal.
Sí, estaría guay jugar los dos.
¿Y quiere jugar al tenis con él?
Pero ¿cuándo?
Antes del torneo.
También,
yo no juego tenis. No, mentira, yo sí juego tenis, muy bien.
Así. Lo vemos ahí en Nueva York.
Dale, dale, le damos con toda. Pero vos cantas conmigo, por lo menos el na-na-na-na-na.
Na-na-na-na.
Dice que sí, dice que sí, que canta, que canta.
Me emociona
verte otra vez.
Igualmente.
Oye, chao, crack, se te quiere. Chao, cuídate. Un abrazo.
Qué bueno.
Jugar tenis.
Jugar tenis no tiene ni idea, no tiene ni idea. Le pasa lo que a Joaquín, aquel día que dijo juego al tenis y estaba Batista por allí partiéndose. Esta es la canción de Vagabundo que tanto le gusta a Carlitos. Nos unimos todos.
José María.
Esto puede ser un himno deportivo, ¿eh? De los que se cantan en los estadios, ¿eh?
Bueno, el lo cantará Carlitos y el resto lo cantará Yatra.
Oh, pues hoy tienes partido de la una.
Sí. Extra largo.
XL.
Fíjate cómo se codea ya el Caraz, ¿eh?
Ya, ojito.
Cómo está subiendo cómo está subiendo el nivel, ¿eh? Allí en Toronto ya verás tú cómo hay celebrities viendo partidos suyos todos los días.
Oye, pero esto está fenomenal, que además un deporte como el tenis, que es verdad que acude, ¿no? Cuando la gente, hay mucha élite ya viendo el tenis, pero esto es fantástico. Yatra, que ayer vi que estaba en Ibiza con su novia, con Aitana.
Sufriendo.
Mogollón.
Sí, ¿no? Qué mal sitio ese para estar.
Pero fatal. Yo decía, ¿pero por qué? Vente a Madrid, chiquillo.
Sí.
Pero si aquí iban 25, ¿qué más quieres?
Mira, canta el nanana.
Sí, hombre,
atreves,
venga,
¿no?
Ya. Venga, a cantar, hombre.
Para eso está Carlitos.
El otro.
Ay, madre, el Alcaraz. Gracias.
Adiós.
Y si tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces veníamos un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en
puedes
semana.
Salir con cualquier...
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes regresa el sonido de la Liga, de los goles, de la emoción, de la Primera División. Regresa el partido de la Onda. Desde las 7 contaremos el estreno del nuevo Rayo Vallecano de Francisco en Almería. Empieza el año 1 después de Iraola y donde Vallecas quiere seguir soñando.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, en nada nos vamos a ir hasta O Carballiño, que está en Orense, porque allí están celebrando la fiesta del pulpo. A ver cómo llevan ese reto de superar un récord de la tapa gigante de pulpo, la más grande, bueno, un montón de kilos. Y nos lo va a contar, como digo, dentro de unos minutos el concejal de Cultura de este ayuntamiento, de esta localidad de Orense. Pero antes, lo que voy a hacer es saludar a Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, que llega, como cada martes, con su buena planta. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
¿Te gusta el pulpo?
A mí me gusta, pero yo no valoro tanto a la más grande, sino valoraría la más sabrosa. Hay un refrán que me ha venido muy bien al pelo que dice, larga o corta, que se le tenga lo que importa. Pues en el pulpo pasa lo mismo. Puede ser muy grande, pero si no está bueno, sí, se lo aconsejas.
Ya, bueno, se lo diré de tu parte, si no te importa.
Vale.
Pero contigo, oye, vamos a hablar de orégano, pero una sí. consulta pendiente. Recuerdo que hay un...
Venga.
Email, una dirección de correo electrónico donde podéis hacer llegar a Pedro Martín esas consultas relativas a vuestro estado de salud de las plantas, de las flores, es conbuenaplantaom@ondamadrid.es, repito, conbuenaplantaom@ondamadrid.es, y a final de mes siempre lo que hacemos es recopilar y repasar todas esas consultas y darles respuesta, pero como esta nos ha quedado pendiente, si te parece, Pedro, le vamos
Me
a dar
parece.
Ahora...
Salida. Vamos a intentarlo, venga.
Bueno, es de Paco, nos manda además una foto que nos viene fenomenal, sobre todo a Pedro para mirar con ese ojo clínico. Dice, hola, ¿qué tal, Pedro? Estoy un poco desesperado con una gardenia a la que le han salido estas pintas blancas. Vienen ahí esas pintas reflejadas en esa foto. Te pregunta que de qué se trata y qué puede hacer. Dice, ¿cómo puedo actuar sin cargarme la planta?
Bien, pues Paco, vamos a darte unas pautas que has de seguir religiosamente. La gardenia es propensa a coger según qué enfermedades, y el mes de agosto es un mes muy favorable para que esas enfermedades o esos insectos proliferen y se extiendan por nuestras plantas. Vamos a hacer un purín de ortiga. ¿Cómo hacemos el purín de ortiga? Bien, casi todos los jardineros solemos tener un rincón de alguno de los jardines que llevamos, o el propio, un rincón con ortigas para... Bien, por distintos motivos, porque ayuda a hacer estos productos ecológicos o más ecológicos y eliminar según qué enfermedades. Además, facilita también el crecimiento de según qué plantas. Pero decir, el purín de ortiga lo puedes hacer con distintas maneras. Puedes ir a una tienda de jardinería o a un herbolario y comprar polvo de ortiga. Coges como 200 gramos aproximadamente en 5 litros de agua, lo remueves bien, si está templada el agua, mejor. Y lo remueves a diario, lo dejas que fermente 2-3 días, si es 3 días mejor. Luego lo cuelas y lo introduces en un pulverizador que podemos reciclar de los productos de limpieza del hogar, o si tienes uno propio específico para plantas, fenomenal. Que no esté en contacto nunca este purín que vas a hacer, hazlo en un cubo de plástico, porque no debe estar en contacto con materiales metálicos. O sea, no lo puedes hacer en un cubo de zinc o en una lata, no, tiene que ser en un recipiente de plástico para que sea más efectivo, porque estropearías el caldo. Mientras transcurren esos 3 días, y para que no prolifere ese pulgón algodonoso que tiene tu gardenia, puedes hacer dos cosas. Si tienes a mano un jabón potásico, un jabón neutro, desde que utilizamos para lavar la ropa a mano, pues haces otro caldo bien denso, pero que salga por el pulverizador, y pulverizas la planta. Antes de pulverizarla con este jabón potásico o jabón neutro, puedes hacer también otra cosa que te recomiendo. Esto lo primero, que es en un cuarto de litro de agua echas una cucharada sopera de alcohol, lo remueves bien y coges un paño de algodón o papel de cocina. El paño de algodón lo podrás empapar, el papel de cocina menos, podrás humedecer. Y pasas por donde están todos estos insectos, por el tronquito, por las hojitas, con cuidado, así con esmero, y vas a ir arrastrando y te vas a ir llevando muchos insectos, mientras se va fermentando el purín de ortiga, que lo vas a utilizar cada 3 días en la planta por el haz y por el embed, hasta que se te acaben los 5 litros. Y con eso vas a conseguir erradicar esos insectos que se instalan y se quedan pegados a tu gardenia maravillosa. Por cierto, la gardenia no le gusta que le mojes las flores, si tiene flores o si las va a echar, porque se marchitan y se oxidan más rápidamente. Entonces, con estas pautas espero que a Paco le vaya bien y que nos llame con los resultados dentro de poco.
Y que nos mande la foto de la gardenia resplandeciente.
Sí, y si el que le ha dado los consejos no ha surtido efecto, pues se compromete a regalarle una. Fíjate tú si estamos seguros.
Estamos que lo tiramos, Pedro.
Uno tira del pulpo, otro la gardenia, así está la cosa.
Ay, que se nos acumula. Es que no es por nada, ahora que lo dices, tenemos que irnos a Rocamboles, a la heladería, a probar helados ricos, ricos allá a San Miguel. Nos tenemos que ir hasta la estación de Valdesquí a ver las estrellas. Claro, nos están dando tantísimas ideas chulas, ¿verdad? Claro.
Sí, para pasar un verano, para pasar un verano idóneo, ¿no?
Se nos están acumulando y lo que nos queda, hasta la una. Pero ahora lo que nos queda es hablar del orégano.
Venga.
Que mucha gente, sobre todo los más chiquititos que hayan visto, ¿no?, como condimento, no sabrán cómo es la planta natural.
Exactamente, claro. Cuesta trabajo imaginar una auténtica pizza italiana sin orégano.
Ajá.
Pero ¿cómo es la planta del orégano? ¿Dónde se da la planta del orégano? Bien, pues la podemos tener en casa, porque es una planta muy aromatizada, muy aromática, que no solamente sirve para echar las pizzas, sino también se usa en pescados, en encurtidos, en aceitunas, cuando hacemos el aderezo de las aceitunas, los que hacemos aceitunas caseras, en carnes, según qué carnes. Pero la planta, que llega a coger 60-70 centímetros, la vemos en zonas de ribazos, en linderos de fincas, en el entorno al abrigo de árboles, en fin. Se da en toda Europa, pero donde más le gusta estar es orientada al sol y con la brisa del Mediterráneo, que es donde más aroma produce. Por eso el sur de Italia es donde hay orégano de más intensidad. Se puede dar incluso hasta en el Himalaya. Pero como digo, cuanto más soleado esté la planta y más cerca esté de los vientos alisios y de las brisas marinas, más aroma tendrá y más potente será ese aroma que luego tanto apreciamos.
Uh-huh.
Fíjate tú que se ha utilizado los egipcios, los griegos, en Europa lo introdujeron los griegos y los romanos y la tenemos hasta ahora, pero se ha utilizado, fíjate, algunas curiosidades que tiene esta planta,
¿sí?,
para muchas cosas. Es digestiva, o sea, te estimula el estómago, acelera los jugos gástricos, te protege de según qué enfermedades, porque potencia el sistema inmunitario. Pero se ha utilizado en la antigüedad para las picaduras de serpiente y para las mordeduras de perro, para suavizar o atenuar el efecto venenoso o el dolor en estos casos, según qué parte de la planta, para estos casos, que ya se nos olvida. Pero decir que cuando vayamos por el monte, en zonas rocosas, en los jardines lo ponemos realmente en zonas de rocalla, porque está asociado a esas zonas de rocalla como otras plantas aromáticas. Pero cuando vayamos por el monte, en un terreno calcáreo sobre todo, y muy soleado, orientado a sur, vamos a ver ciertas matitas de hojas así dentadas, como con escaleritas en sus bordes, que son dentadas, y florecitas así, ahora que están en esta época, por eso lo traemos en esta época, porque se recoge en toda Castilla, se recoge por San Lorenzo, que estamos a punto de que ocurra.
Uh-huh.
Este año se ha adelantado un poco porque el clima así ha venido, que ha venido muy adelantado, entonces se adelanta, igual que se adelantan las cosechas de la uva, pues también se adelanta la recolección del orégano. Yo no puedo olvidar, en casa de mis abuelos, el orégano cortado siempre una semana en sitio oscuro, en la troje, en las casas de los pueblos se llaman troje en Extremadura, y luego al abrigo de la chimenea, esas matas, esas brazadas de orégano, que luego se utilizaban en casi todas las cocinas, ¿no? Siempre había colgado un manojo de orégano cerca de la chimenea en casa de los abuelos. Entonces, uh-huh, lo podemos tener como planta decorativa en nuestro jardín. Podemos tenerlo cortado para aromatizar un salón, porque igual que aromatiza la lavanda, el romero, la salvia, pues las flores y las hojas de orégano pueden aromatizar en bolsitas en los armarios, como hacemos también con la lavanda, en fin, tienen muchas particularidades. Entonces, animo a que se atrevan, si tienen un hueco soleado, tener una maceta de orégano, que luego no solamente lo podemos usar en la cocina, sino para aromatizar ese entorno donde lo tenemos plantado.
Mm.
Así que ánimo, además es muy barato y muy económico.
Incluso para hacer infusiones también, tiene
muchas propiedades.
Sí.
Sí, porque tiene un potente combate que se llama el timol, que, como digo, son sustancias amargas, pero que a la vez te estimulan el organismo y sobre todo el apetito, ¿no?
Claro. ¿Sabes qué? Que significa alegría de la montaña en griego antiguo.
Exactamente.
Alegría de la montaña,
qué bonito. Orégano significa también el oro, porque, claro, se iba a recolectar porque tenía tantos beneficios curativos. Bueno, se usa hasta, en el caso hablado de heladería, me recordaba, se usa hasta en charcutería. Uh-huh. Pues tenía tantos poderes y lo sigue teniendo, que lo llamaban el oro, ¿eh? Por eso de ahí ese nombre del orégano, el orégano.
Uh-huh. Bueno, pues se ha convertido el orégano en una importante hierba, como decía...
Sí. Muy mediterránea.
Pedro, muy mediterránea, dentro de la cocina internacional, está muy presente.
Exacto.
Y con ese excelente olor, que no solamente proporciona el sabor a los alimentos, sino que, como nos ha expuesto sabiamente,
claro,
Pedro, tiene un, sí, gran abanico de propiedades beneficiosas,
pues sí,
para nuestra salud.
Mira, y hay temporadas que llevas en el coche un manojito de hierbabuena para que te huela un ambientador. Uh-huh. En otras épocas del año llevas un membrillo para que huela un membrillo. Pues ahora puedes llevar una bolsita con orégano que también te huele de forma natural y es agradable entrar en el coche o donde vayas a entrar, en un baño, en una habitación, y oler a este agradable perfume que es natural y que lo podemos conseguir de forma muy, muy práctica.
Bueno, pues hoy nos hemos querido fijar en el orégano, en esta sección, con buena planta, que como cada martes nos trae Pedro Martín, a que mando un beso enorme.
Oye, ¿me dejas decir un refrán?
Anda, claro.
¿Un acorde? Mira, bueno, te digo dos. Lluvia por San Lorenzo a todos deja contento. No veo yo que vaya a llover, pero te digo uno que se va a aproximar más. Hacia San Lorenzo, calor muy intenso.
Uf.
Así que...
Luego vendrá por aquí.
Abrigaos,
sí, sí.
Al cobijo de los árboles, que tiene,
sí,
muchos,
sí,
beneficios.
Vendrá luego Antonio López a hablarnos de esta tercera ola de calor que nos trae las,
sí,
temperaturas extremas. Yo creo que van a ser las más altas de este verano, ya llevamos dos antes. Pero que,
bueno, pues,
hasta en Galicia, que nos vamos a ir ahora a Galicia, el termómetro está asfixiadito, ¿eh?
Bueno, pues aparte del abanico, que es muy español, también podemos recurrir a meter las sábanas en el congelador y luego ponerlas en la cama, que también ayuda.
Ay, si es que lo que no se le ocurra a Pedro Martín.
El ser rústico es lo que tiene, que somos analógicos y rústicos.
Un besazo fuerte, gracias.
Otro para vosotros.
Hasta la
pronto.
Semana que viene.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
El pulpo cocinero da una voltereta y saca del sombrero su libro de recetas. Trabaja en la cocina muy sabiamente y a cada quien convida un plato diferente. Sacó para el poeta.
¿Cómo me gusta a mí el pulpo? ¿Cómo se lo estarán pasando ahora mismo en Carballino, que es una localidad de Orense? Carballino. Están celebrando la fiesta del pulpo y es que encima también están ahí con las manos en el pulpo, nunca mejor dicho, celebrando la 61 edición en la que van a intentar conseguir el récord de la tapa de pulpo más grande del mundo que quiero yo saber de cuántos kilos estamos hablando. Y para eso se lo voy a preguntar ya a José Manuel Dacal, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de esta localidad de Orense. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, de turismo, pero bueno, también, no se preocupe.
Ah, de cultura y turismo.
De turismo, turismo.
Hombre, el turismo es fundamental. No,
es fundamental. En una villa del interior de Galicia, como es Carballiño, pues bueno, una de las mayores economías precisamente es el pulpo.
Claro.
Y es, bueno, pues gracias a nuestros pulpeiros de aquí, de la zona de Arcos, que son de Carballino, y que, bueno, pues ya del medievo, pues hicieron una manera de cocer el pulpo, de pulpa feira, que le llamamos aquí el pulpo feira, y verdaderamente, pues tiene un éxito ya a nivel... Ya tiene una repercusión internacional, que el año pasado fue declarado fiesta de carácter internacional. Uh-huh. Y bueno, pues hoy tenemos uno de los actos más importantes dentro de ese evento de que es la fiesta del pulpo.
Sí.
Que en sí se celebra el domingo 13 uh-huh. de agosto, siempre el segundo domingo de agosto. Este año coincide día 13,
sí.
Pero su 61 edición siempre fue el segundo domingo de agosto.
Ajá. A ver, récord de la tapa de pulpo más grande del mundo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué dimensiones, concejal?
Pues el plato tiene 5,37 metros. Su perímetro es enorme, es madera maciza, y donde aproximadamente entre 20 y 25 pulpeiros, pues en un tiempo de menos de 13 minutos, pues a ver si somos capaces de cortar este año pues esos 585 kilos de pulpo, que verdaderamente es una locura. Y ahí viendo a estos fenómenos, a estos auténticos profesionales y profesionalas, principalmente son las pulpeiras de las raíces.
Ajá.
Ellas son unas artistas y bueno, nos llevaron al éxito que hoy tenemos.
Ya, entonces estamos hablando que hay entre 20 y 25 personas cortando uh-huh. pulpo para luego ponerlos en esa tabla tan, tan, tan enorme que dice que tiene más de 5 metros, ¿no?
Exacto, eso más es un espectáculo ver tantos pulpos que una vez cocidos se ponen encima de la tabla y una vez empezar a contar el tiempo, pues empiezan a cortar con sus tijeras y bueno, pues verdaderamente es un auténtico espectáculo y la pena es que no puedan verlo en directo. Pero bueno, yeah. es uno de los actos más importantes que tenemos aquí.
Y el cronómetro, claro, empieza y ahí los nervios, las ganas, y supongo que el público estará entusiasmado, sí. entregadísimo a la causa, como cuando un ciclista está llegando a la meta, ¿no? Que hay que estar animándoles.
Por supuesto, por supuesto. Y mucha animación entre ellos mismos, porque ellos mismos se animan, bueno, cogen importante, bueno, pues para ello, indudablemente que aparte de musical, que nosotros les tomamos a tener, una cosa y otra, pero ellos con el corte de la tijera, simplemente la tijera, el pico de la tijera ya les dice mucho, les
claro.
tira mucho del... Y luego, bueno, pues tenemos se pone un plato a la venta, un plato de cinco euros, que te llevas como recuerdo, uh-huh. y donde coges una ración de pulpo. Ya ves, pulpa 5 euros en Galicia, esto es un regalo.
Hombre, un
en
regalo.
Este caso es una tapita, ¿no? Pero es una tapita bastante amplia. Uh-huh. Un vinito, pan y luego un postrecito, pues bueno, pues te llevas un... Y la verdaderamente son miles de personas que se ponen a la cola para comer, para coger el pulpo,
¿sí?
Y es un auténtico espectáculo. Lo que pasa es que hoy estamos teniendo aquí unas temperaturas, como habéis comentado
sí.
antes, muy altas, muy altas. Uh-huh. Pero bueno, esta gente es sacrificada, sabe lo que es el calor, el frío y estar a la intemperie y bueno, pues...
Ya, sí, son sacrificados y ya de sí, naturaleza, sí. pero sí. claro, ¿quién se iba a imaginar, verdad, pese a que estamos en el mes de agosto, que en un Galicia, en Orense, en este pueblo uh-huh. del interior que es Carballiño, uh-huh. iba a hacer esta temperatura ahora con esta ola de calor que ha coincidido, pero claro, esto es impensable. La gente que se va al norte precisamente huyendo del calor, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, pero aquí lo que sí le puedo decir es que de noche duerme. A partir de las 10 y pico, 11 de la noche, ya estoy así un gustito de estar en la calle con hasta incluso con una chaquetita.
Ya.
Sí, porque respecto a la ciudad de Orense, estamos a 28 kilómetros, uh-huh. pero el clima es distinto, uh-huh. es un poquito más fresco. Tenemos una variedad de 3-4 3 o 4 grados y eso se agradece mucho.
Ya. Yo aquí tengo algunos ingredientes que van a acompañar a ese pulpo en cantidades: 45 litros de aceite, 5 kilos de sal, 2 kilos de pimentón, porque claro, además de poner los 585 kilos, me ha dicho, ¿verdad?, de pulpo, es lo que... Sí, claro, todo eso luego va aderezado, quiero decir, que le echan el aceite, que le ponen también el pimentón, que esto es típico, claro.
Sí, sí, sí. Es que el pulpo aquí, la denominación del pulpo es pulpa feira. Uh-huh. Y el pulpa feira era con ellos... El pulpo ellos lo traían y lo extendían como se extiende una sábana al secar, ¿no sabe?
Sí.
Porque de aquella era la manera de secar el pulpo, no había otra manera. Y sacarle ese olor fuerte que tenía el pulpo.
Uh-huh.
Y bueno, y hoy verdaderamente pues ya hay otras modernidades y bueno, ya es otra historia, pero... Antes eran unos auténticos sufridores y esclavos de su trabajo, porque imagínate, el pulpo nació en Carballino del monasterio de Oseira a las propiedades de Marín. O sea, el monasterio de Oseira es a 20 kilómetros de aquí de Carballino, en el interior. Y los monjes, pues sus propiedades llegaban a Marín. Entonces el intercambio era trigo, maíz por pulpo.
Uh-huh.
Y aquí nació una feria, porque Carballino no es una villa antigua, es una villa nueva, pero... Pero bueno, hemos sido bastante inteligentes, principalmente esta gente, porque aquí tenemos un dicho muy grande, que es muy sabio, que dice pulpo, pan y vino, Carballino. Y te puedo decir que ni el pulpo, ni el pan, ni el vino, en su momento, eran de Carballino.
Ya.
Mar no tenemos. Ya. El vino lo tenemos aquí al lado, al Ribeiro, que es uno... El Ribeiro hoy es uno de los mejores vinos del mundo,
sí.
El blanco. Y bueno, pues la verdad es una variedad, un complemento maravilloso que tenemos.
Pese al calor, me trasladaba ahora mismo allí, ¿eh? Vamos, es que es una maravilla. Galicia es una gozada. Las gentes de Galicia también.
Muchas gracias.
Sí.
Aquí tienen su casa. Y hoy en el AVE, mira, nosotros hicimos ahí una campaña, precisamente en la estación de Chamartín,
sí.
Del pulpo. Tenemos ahí una del segundo domingo de agosto, que lleva ahí 3 meses, y la verdad es que está teniendo mucho éxito de visitantes. Hoy en el AVE te pones en Orense en 2 horas y cuarto, en 2 horas y media estás en Carballino.
Claro,
estamos a 15 minutos.
¿Cuándo vamos a saber si se ha conseguido el récord de la tapa gigante de pulpo?
Pues aproximadamente sobre las 7:45, 8 menos cuarto, más o menos. Sí, 7:45, 8.
Vale, pues...
8 de la tarde.
José Manuel, tarde. Mañana, si le parece, volvemos a hablar para que me diga que han conseguido, que seguro que sí, eso esperamos todos, ese récord de la tapa de pulpo gigante allí en su localidad.
Lo que sí tenemos claro es que el récord de la cantidad de pulpo que se aumenta sí se va a conseguir, porque nunca lo hubo.
Ya.
Pero bueno.
Sí, otra cosa es que esté en el tiempo, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué hemos dicho? ¿13 minutos?
Aproximadamente sobre 13 minutos, 13 y algo.
Madre mía, en 13 minutos ahí poniendo tan cantidad de pulpo,
imagínese,
con toda esa gente trabajando las tijeras a tope. Bueno, es maravilloso.
A veces nosotros también nos ponemos para ayudarles y lo único que hacemos es cortar los dedos, porque experiencia ninguna.
Por cierto, que decía que el día grande no es el 13, pero que de aquí hasta entonces tienen un montón de programación de festejos, claro.
Sí, tanto culturales como deportivos, festivos. Y bueno, pues uno de los actos importantes que tenemos es el concurso de camisetas, que se celebra también aquí en la Plaza Mayor, y donde peñas, bueno, aproximadamente más de 2.000 chavales de juventud, pues desfilan por el pueblo y hacen un concurso de peñas en base a la dedicación que fue este año la fiesta del pulpo, que es a la dedicación del Camiño Miñoto.
Uh-huh.
Es un Camiño Miñoto, que el Camiño Miñoto es un camino que viene de Braga, a Santiago,
sí.
Y que decían que los leprosos, era un antiguo camino de los leprosos, se curaban al llegar a Santiago por ver al apóstol.
Ajá.
Y era por los balnearios que pasaba por los 16 concellos, ayuntamientos de la provincia de Orense y partiendo desde Braga hasta Portugal. Pero la curación era por las aguas termales.
Ajá.
Nosotros aquí en Carballino tenemos dos balnearios, que somos la única villa de Galicia que tiene dos balnearios, y el agua es muy medicinal por un lado y para térmica para el otro.
Bueno, pues hay de todo. Qué maravillas. Es que esto es una gozada. Mañana, si le parece, volvemos a hablar. Ha sido un placer charlar. Le deseamos desde Madrid muchísimo éxito, fuerza y sobre todo que disfruten, que las fiestas son para eso también, para pasárselo bien. Así que, ¿le parece que mañana volvamos a hablar, José Manuel?
Sí, sin duda ninguna. Y quedan todos los madrileños y madrileñas pues invitados y encantados de que conozcan nuestra villa.
Muchísimas gracias. Concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Caballiño, lo dicho, a disfrutar y hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Nuestro realizador técnico Nacho Cerezo, que si sí, luego nos vamos a Carballiño a probar pulpo. Bueno, pues nos va a dar tiempo a ir y volver. Mañana a las 10 tenemos que estar aquí. Bueno, en cualquier caso, pulpo hay que comer el gallego que nos encanta. Escuchamos juntos las noticias, si os parece, y a la vuelta tenemos zarzuela, bueno, un montón de cosas.